La finestra d'Antonio Niebla.
Joan Miró, al cel, al dormitori. Bona nit, estimat oients. Bona nit, Gemma querida. Podemos hablar de la buena estrella, de si la estrella es un personaje, una guardiola o una hucha. Pero si añadimos un nombre universal como el de Joan Miró, todos sabemos que tratamos del anagrama, el anagrama bancario más conocido de España, y me atrevería a decir de Europa. Son dos figuras con formas de estrella. Una es un personaje que pone una moneda en una hucha. El otro personaje es una hucha con los brazos abiertos, recibiendo la moneda. Miró, ante el encargo que tuvo, no hizo más que escoger dos personajes de los muchos que aparecen en sus cuadros, y triunfó.
Bona nit, Antonio. Em sembla que ja sé de quina entitat bancària et refereixes, eh? Perquè l'estel de Miró jo crec que és un símbol internacional, perquè vagis on vagis, al país que sigui, te'l trobes.
Gemma, creo que Catalunya le debe mucho a Miró. Le debemos mucho a Miró. Miró es un pintor, un chico que si viviera cumpliría 125 años en estos días y aún promete en el mundo del arte. Si en más de una ocasión dije que Jorge Oteiza abrió más puertas que nadie a la escultura, ahora por otro genial artista, y digo Miró, abrió las puertas de la pintura al mundo. Solo a alguien así se le debe ocurrir vivir en el centro del Mediterráneo. Al pintor Miró le debo muchas cosas, muchísimas cosas, diría más. Mi pequeña historia en el arte casi empieza en Miró. Y como dice Gemma, siempre nos salva una música, una canción de Silvio Rodríguez de 1969, para siempre se me ocurre. Ojalá.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores.
Antonio, ja hem esperat més de 50 programes sense parlar de Joan Miró. Ja m'estranyava que no en parléssim abans.
Ay, Gemma, cuando más cerca tengo a las personas, incluso a las que más aprecio, más difícil me resulta hablar de ellos. Meses antes de inaugurar mi primera galería a Girona, en 1974, aún no sabía cómo bautizarla y me preocupaba. Me preocupaba porque el nombre de algo tan comprometido como es una galería es muy importante. Dándole vueltas al edificio que formaba un ángulo a un lado, tenía una puerta con el número 3 y en la esquina, en el otro lado, el número 5. Y escribí en un papel el número 3 y el número 5. Y después de escribir varios nombres, decidí llamarla Galería 3 y 5 en catalán. Y de antemano sabía que debería empezar con los mejores artistas de la vanguardia, sin olvidar a los jóvenes emergentes de mi generación. Entonces yo era emergente también, era jovencito. Y el mejor de los artistas de Cataluña en aquella época era Joan Miró.
Miró devia ser inaccessible, no?, en aquell temps, perquè el 1974 era un artista ja internacionalment conegut, sobretot a l'estranger, on era molt respectat.
Cierto, Gemma, cierto, pero la ignorancia da mucha valentía. Y yo, en aquella época, te aseguro que era muy ignorante. Pensé que todo el mundo era accesible. Y todo ufano les escribí una carta a Miró explicando mi proyecto de exposiciones y solicitándole una exposición de su obra. Un mes más tarde, con mi impaciencia, envié una segunda carta. Y mucho más tarde supe que mi camino no había sido el adecuado. Miró no me contestó a la primera carta ni a la segunda. Pero siempre he sido un boxeador de los que aguantan las bofetadas de todo tipo, todos los golpes, lo que en el ring se llama un duro fajador. Y no acostumbro a tirar la toalla fácilmente. Pasó un año y se inauguró la gran Galería Maec de Barcelona, que en su momento era la mejor de Europa. Y yo me presenté en la inauguración, estaba invitado también. Y en aquellos momentos la Galería Maec estaba entre las tres galerías más importantes del mundo.
Allà suposo que hi devies trobar tothom del món de l'art i a Joan Miró, no?
Allí jo estava que no sabia per on mirar, Gemma. Estava Tapie, Chillida, Guinovart, Alexinski i així 30 o 40 artistes de los más importantes del mundo. Estoy seguro que si Picasso no vino es porque hacía un año que había muerto. Allí estaba la historia viva del arte de Europa y de América. Y sí, también estaba Miró, claro. Y yo atravesé todo el círculo de autoridades y a la menor ocasión me acerqué al gran artista, que el gran artista era bajito, con el pelo totalmente blanco, casi rubio, muy bien peinado siempre, con una piel sonrosada y unos ojos azules que me vio extrañado. Y yo muy decidido le dije: «Buenas tardes, señor Miró, soy Antonio Niebla. No sé si rebut la meva carta». Miró, haciendo un gesto con las dos manos, me insinuó que el momento no era oportuno. Pero midió mi juventud y osadía y algo debió caer simpático. Y me dijo: ¡Ah! Espera un momento. Tú eres el de Girona, ¿eh que sí? Sí, señor Miró. Pues parla amb el Paco Ferrera y ya os pusieron de acuerdo. Digas que yo también estoy de acuerdo.
Carai, això sí que és començar i anar a dalt de tot, eh? Un triomf amb tota la regla.
Total, Gemma, total. Aquella noche, Gemma, no podía dormir de tantos nervios y pasé varios días sin podérmelo creer. Imagina, yo, pobre de mí, un joven que aún no había abierto las puertas de su galería y uno de los artistas más importantes del mundo me dijo que sí. Y en aquel momento ante Miró me tiré andando de espaldas. Todo estaba lleno de autoridades y de gente y de ministros, yo qué sé. Y días después me atendió el director de la galería, Paco Ferrera. Era una persona estupenda que en muy poco tiempo le profesé un gran cariño. Paco estaba casado con Nuria Gaspar, que venía de una familia muy importante en el mundo del arte, que representaban en Barcelona a Picasso. Y Picasso le llamaba a ellos los Gaspares, a Juan y a Miguel, dos personajes también de gran categoría humana con los que tuve una admiración y amistad, una profunda amistad con los dos, que eran los propietarios de la Sala Gaspar de Barcelona. Y a la semana siguiente tenía conseguida una exposición de Miró que expusimos 6 meses más tarde.
Suave, 4 notas graves que me den las llaves de un blues. atrás. Duele mirar atrás. Paisa, ¿te acuerdas? Cada vez que pierdas, date cuerda y vuelve a empezar. No seas una estatua de sal.
Una canción. un mapa en la voz. Una canción mejor que tú y que yo. A flor de piel una balada, con miel tu espada y mi sol. Acuérdate de olvidarte de mí. No dejes que te oxide el porvenir. No cuentes cuentas del rosario, un corsario sin pedigrí. No digas que no porque sí. Cuando quieras escapar en el barco de Peter Pan, a las playas de Robinson, con un verso y un acordeón. De olvidarte de mí. No dejes que te oxide el porvenir. No cuentes cuentas del rosario, de un corsario sin pedigrí. No digas que no porque sí.
Feia molt poc que estava inaugurada la Fundació Joan Miró.
Sí, la Fundación Miró, bueno, se inauguró en el 1975. El arquitecto era un gran amigo de Miró, José Luis Ser, uno de los mejores arquitectos que he conocido. E hizo para la historia una joya racionalista. Creo que es de los museos más bonitos que he conocido y más coherente con el pintor que lo representa. Gemma. Y con la mejor luz, como ocurre en los cuadros de Goya y de Velázquez, o Rembrandt, la luz cenital, la que viene desde el cielo, una luz divina, es divina. Cuando entramos en la Fundación Miró, sentimos la neutralidad, y ha de ser muy bueno el arquitecto para que esto ocurra. La arquitectura de un museo no se nota, o sea, en este caso de este museo no se nota, y no se debería notar. En otros museos que se nota tanto y demasiado. Simplemente es un espacio para asomarte a la obra de Miró y punto. Pero te ayuda a ver lo más importante que hay en un museo, que son las obras. Y para hacer eso hay que entender mucho de pintura, y es lo que se llama hacer un traje a la medida del artista, y no como acostumbramos a ver, porque muchos de los museos son el autorretrato del arquitecto.
Antonio, em sembla que volies parlar de pintura i de moment estem parlant d'arquitectura.
Ya sabes que siempre me pierdo por los cerros de Úbeda, pero es un defecto mío, pero después, cuando escucho tu voz, cojo el camino de nuevo. Gracias, Gemma, gracias. Tens raó. Repito una vez más que todas las artes se entrecruzan. Música, poesía, pintura, teatro, cine. Ha medido mejor el espacio que Miró. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque Miró ha impregnado la musicalidad del espacio en la pintura mejor que nadie. Nadie se ha acercado tanto a la pintura y a la música como Miró. En cambio, y no es una contradicción, Miró jamás pintaba con música. Siempre pintaba en silencio.
¿Y por qué, Antonio? No entenc aquest divorci.
Porque la música la pone su pintura. Para Miró, pintar con música, o sea, con un pentagrama ante el cuadro, puede suponer coartar la libertad para moverse en el espacio del cuadro.
¿Però molt més que Kandinsky?
Sí, Gemma, sí. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, para mi entender, claro. Porque Kandinsky, cuando pinta, se aproxima a la música con formas geométricas muy angulosas, más precisas. Y la música... Las formas imaginarias de la música son imprecisas. Kandinsky y otros pintores siguen las directrices de la música. Miró no, Miró las ignora, las directrices. Pero Miró siempre nos lleva de la mano por un itinerario visual con formas orgánicas, más roma, más imprecisa. La música es imprecisa, nunca es certera y concreta. Siempre es un dibujo impreciso. Y nos dibuja de una manera imprecisa. Miró se escapa del surrealismo literario por su naturalidad, por ejercer con la naturaleza. La música que transmite su pintura llega desde ondas imprecisas, desde silencios temblorosos, desde la duda y el temor. Y volviendo a la arquitectura, que es la espacialidad. La especialidad del Museo Miró de Barcelona tiene la misma musicalidad que la pintura de Miró. Esto hay que fijarse muy bien para sentirlo, porque es importantísimo. Uno aprende, se te ayuda a conocer mucho mejor la pintura de Miró. José Ulisser tuvo el acierto de hacer una transcripción desde la espacialidad de la pintura de Miró a su arquitectura. Y es entrar en la aureola de una canción. Otro acierto de Miró fue la complicidad y la amistad que tenía con ellos, con la dirección, con las obras de Miró, como por ejemplo fue el primer director que tuvo la fundación, que fue Francesc Vicent, que fue el primer director, y después Rosa María Malet, la directora actual, quien dirige la fundación desde hace muchísimos años de una manera impecable.
Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo.
I què va passar a Girona? Perquè exposar obra original a una ciutat petita de província com Girona i tan a prop de Barcelona no devia ser gens fàcil.
Hoy Girona, Gemma, és una gran ciutat. Però en 1974 era una ciutat muy, muy provinciana. La muestra de Miró la componían esculturas de bronce, pinturas sobre cartón y grabados, litografías de gran calidad excepcional. El éxito fue total. Incluso tuvimos muchos visitantes de Barcelona. Esta exposición nos abrió las puertas de varias galerías internacionales y me animó a exponer en Girona a todos los artistas importantes que me ocurrieron. Fue un importante momento de mi vida, importantísimo, y tuve la sensación, Gemma, que mi vida empezaba en una dimensión importante e inesperada. Aquello fue un regalo caído del cielo del dormitorio de Miró.
Però la primera exposició que vas presentar a Girona va ser de Miquel Berrocal, oi?
Cierto. Este ir de volver por la memoria, Gemma, siempre me deja colgado. Berrocal, al que le dedicamos un programa en la nuestra finestra, entonces era uno de los escultores más conocidos en Europa. Pero la buena estrella me la dio Miró. En la Galería 3 y 5 de Girona presentamos en 14 años 4 exposiciones de Miró. Y en poco tiempo, el presidente de la Caixa de Girona me encargó una muestra para el Palau de la Fontana d'Or. Y presentamos un Miró sorprendente, esculturas y dibujo. Una maravilla de exposición que vino la televisión española, la televisión francesa, etcétera, etcétera, y todos los medios.
I per què, Antonio, molta gent pensa que la pintura de Miró és infantil i que la podria fer qualsevol?
Ay, la ignorància, Gemma, la ignorància és mala companyera. Gemma, lo más difícil de la pintura, la literatura, o el cine, o la poesía, es simplificar. Simplificar, ver claro. apartar todo aquello que estorba el entendimiento. Tú me recuerdas a veces, repitiendo una frase que es una cosa es mirar y otra es muy distinta, es ver. La grandeza de la obra de Miró es tan importante y tiene un recorrido tan extenso que aún hoy, después de años de su muerte, aún necesita reconocimiento. En sus días pasó igual como en el Bosco, con Miguel Ángel, con Rafael, con Velázquez o con Goya, hablando de pintura y otros artistas también que hay, que todos ellos le hemos presentado aquí en nuestra finestra, ¿eh? Le hemos tenido de visitante. Miró nos trae un surrealismo cósmico, cósmico de la tierra, o sea, de los insectos, de la grandiosidad de las pequeñas cosas, que a simple vista nos parecen minúsculas, pero que no lo son.
¿Y té alguna relació amb el Jardí de les Delícies de Jerónimos el Bosco?
Tiene mucho que ver. Buena pregunta, Gemma. Tiene mucho que ver con la musicalidad, con la comunicación o el diálogo que establece Miró entre sus personajes, entre los personajes que aparecen en sus obras. Los silencios, que tan importantes son en la música, aparecen en los espacios o en superficies que pinta Miró. Esos silencios, sus personajes están sugeridos, no son nunca tan definidos como en la obra del Bosco. Son formas vivas, pequeños seres, a veces desproporcionados, donde Miró le da una vida surreal. No podemos olvidar, hay que tener muy en cuenta, que Dalí y Miró corresponden a la generación de surrealistas que en los años 20 tenían su filosofía de trabajo en el surrealismo.
Has parlat en alguna ocasió de la importància de la primera visita de Miró a París, que va ser cap al 1919, on va aparèixer amb un autorretrat i una carpeta de cartrons pintats sota el braç.
Sí, era así, era un personatge encantador. Miró pintava en aquells anys un expressionisme amb influències fauvistes en paisajes, retratos y desnudos. Pero es en París donde conoce la corriente dadaísta y a Tristán Tzara, el poeta, y pinta obras con personajes oníricos y fantasmales. Conecta con el grupo de surrealistas y en 1924 se incorpora y firma el célebre Manifiesto Surrealista. También debemos recordar que fue Miró quien presentó a Dalí a todo el grupo e introdujo en el mundo del surrealismo. También en aquella época tenemos que recordar su magnífica obra del Carnaval de Arlequín.
On em deies que Miró tenia una gran influència del pintor Paul Klee, que també va influenciar Tàpies?
Sí, bueno, Miró iba y venía de París a Barcelona y a Montroig, donde vivía, a la provincia de Tarragona, y también a Mallorca, y contaba que quería visitar a Picasso, y lo hizo con una ensaimada que le dio su madre para Picasso y quedó muy agradecido. Picasso le encantaba las cosas populares y le atendió muy bien y le gustó mucho lo que hacían. Picasso entonces ya tenía 39 años y era un pintor internacional. Miró tenía 27 y en el fondo era muy introvertido, bastante tímido, pero muy valiente, muy valiente. Y a la galería que le fue a presentar sus primeros cuadros, le colgaron los cuadros en otra sala que tenía en un sótano y allí no vendió nada. Pero pese al fracaso en las ventas, Miró comentaba que siempre trataba de olvidar sus fracasos y el pintar nuevos cuadros le ayudaban a olvidar todo lo anterior.
La seva família tenia una drogueria, era gent treballadora de classe mitjana de Barcelona. Ell va fer estudis de comerç i Miró va treballar també amb el seu pare, però va agafar una depressió i el van enviar amb l'avi a Montroig del Camp.
Bueno, sí, estuvo el tiempo que estuvo en Montroig, porque no aguantaba el trabajo, que no era lo que le gustaba. Dijo, va todo el día. Estuvo enfermo, estuvo muy desequilibrado. Y descubrió que su deseo era pintar. Y a la vuelta a Barcelona ingresa en la Academia de Arte que dirigía entonces Francesc Galí, pintor y teórico, y conoce las últimas tendencias del arte europeo. Y después se instala en París. Durante unos años alterna sus estancias en el campesino, o sea, en el pueblo, como hemos dicho antes, de Montroig, que es un pueblo que vivía en una masía, en el campo totalmente rodeado de animales. Y en 1928, cuando tenía 35 años, el MoMA de Nueva York le compra dos cuadros. Eso supone un reconocimiento internacional apabullante.
Gracias.
En 1929 se casa con Pilar Juncosa, hija de una gran familia de Mallorca. Se instala en un piso muy amplio en París que le permite a Miró vivir y tener un estudio para inventar. Miró trabajaba entonces con el galerista Pierre Lovet, que en 1931, que también habíamos nombrado en la historia que hablamos cuando hablamos de Berrocal. Y ahí en el 31 es cuando nace la hija, la única hija que ha tenido Miró en su vida. Y deciden volver él y su mujer a Montroche. En Mallorca todo el mundo lo conocía como el marido de doña Pilar. Y era un pintor totalmente desconocido. En Barcelona y en Mallorca nadie se lo tomaba en serio. Y digamos, no se creía el triunfo internacional que tenía. Y justo en la Guerra Civil Española Miró tiene una exposición en París. Y estando allá, pues decide quedarse con su mujer y su hija en casa de un amigo en Normandía, en casa del arquitecto George Nelson, donde viven en la Normandía, en casa de este hombre, hasta el 1940.
Quan esclata la Guerra Civil Espanyola, pinta tota la sèrie que denomina Constel·lacions, que són paisatges de l'univers del cel.
Mira, Gemma, los amantes de la pintura de Miró consideran que es una de las series más poéticas de su trayectoria artística, Las Constelaciones. Las constelaciones en la obra de Miró no es más que la utilización de recuerdos de sus fantasías infantiles. Sus fantasías infantiles provocadas por las estrellas pintadas en el techo de su propia habitación, en la casa que vivían la familia Miró en el pasaje del Creto en el Eixample, en Barcelona.
¿Y por qué es tan famoso el cuadro de la Masía, Antonio, que tothom comenta?
Bueno, es un cuadro muy elaborado. Según Miró, trabajó más de un año en el cuadro y lo consideran la obra culminante que llaman detallista de Miró. Su relación con el mundo agrícola de las granjas de su familia en Montroche le lleva a pintar con todos los detalles, vamos, a los animales que lo rodean y le ayuda a desarrollar lo que más adelante se llamaría la caligrafía mironiana. Al acabar el cuadro lo llevó a su marchand Rosenberg de París, que era un marchante de Picasso. Le sugirió que dividiera el cuadro en varios trozos para poder venderlo mejor. Miró no le gustó la sugerencia, se negó a hacerlo y se la llevó a Jacques Viot de la Galería Pierre. Y este la vendió a ni más ni menos que al escritor Ernest Hemingway, que era muy aficionado a la pintura. Pagó 5.000 francos franceses en aquella época. Hoy la Masía es propiedad de la National Gallery de Washington.
Antonio, a què es refereix el poeta francès André Breton quan parla de Miró i l'assassinat de la pintura?
Bueno, es una ironía, Gemma, una ironía. Bueno, mejor dicho, una mironía. Tras el movimiento surrealista que capitaneaba el poeta André Breton, en el grupo estaba el poeta y galerista Michel Leiris. Los Leiris fue el estampador de Picasso, de George Bataille, de Rimbaud, de Dreymason y varios más con proyectos más políticos que artísticos. Miró asistió solo esporádicamente a las reuniones que aportaban de su proyecto pictórico, porque entre el marxismo que pretendía transformar el mundo por medio de la política o cambiar la vida, como Rimbaud, por medio que también lo quería cambiar por medio de la poesía. Y entonces el poeta y dramaturgo también, Georges Inet, hizo un texto. De ahí viene la frase aquella que dice: Miró ha querido asesinar a la pintura, la ha asesinado con medios plásticos, mediante una plástica que es una de las más expresivas de nuestra época, de nuestro tiempo. La ha asesinado quizás porque no quería obligarse a las exigencias políticas, a un programa demasiado estrecho para las aspiraciones que tenía Miró.
però a partir del 1932 va tornar al seu domicili de Barcelona i forma part del grup Atlant, amb l'objectiu de donar a conèixer l'avantguarda artística internacional i també promoure la catalana.
El grupo Gemma, el grupo Atlant, estaba pues compuesto por Joan Prat, por Joaquín Gómez, el arquitecto José Luis Ser y varios personajes más, entre ellos Joan Miró, e hicieron varias exposiciones con sus trabajos en Barcelona, en París, en Londres, en Nueva York y en Berlín. Esas fueron las exposiciones que estuvo haciendo el grupo Atlant. Pero Miró, a pesar de su compromiso social, que siempre lo tuvo, o sea, siempre fue un hombre muy, con sus ideas muy claras, estaba dispuesta a colaborar con donaciones de obra que se vendían para ayudar a la gente que pasaron muy mal en la guerra civil y muchos otros sitios.
Antonio, hem parlat en alguna ocasió sobre el pavelló espanyol de l'exposició internacional a 1937 a París, al principi de la Guerra Civil Espanyola.
Sí, claro, sí, sí. Miró entonces realizó el cartel de España en París con una frase que decía pidiendo ayuda, ¿no? Aire a España. Ayuda a España, por favor, ¿no? Para imprimir un sello de correos y ayudar con las ventas al gobierno de la República, quien por medio del pintor y cartelista valenciano Josep Renau, un cartelista también que hizo cosas buenísimas, encargó a Miró pintar una de las obras de grandes dimensiones para el pabellón de la República Española. República Española de la Exposición Internacional de París. En este pabellón expusieron también varios artistas como Picasso, pues fue donde expuso el famoso Guernica, o Alexandre Calde, que se apuntó también muy afín a España y presentó la fuente de Mercurio. Y otro barceloní, Juli González, expuso la escultura La Montserrat. Después, Alberto Sánchez, que más tarde acabó en Rusia, estuvo con una escultura que le puso un nombre larguísimo. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Y Miró, que tenía más estrellas que nadie, le puso de título a su cuadro El Segador, que representaba un pagés catalá con la hoz y el puño en alto en actitud revolucionaria y simbolizaba la actitud de todo un pueblo en lucha. Esta obra, pintada en los paneles que se formaban la pared del stand, pues desapareció al desmontar el pabellón y se destruyó. Y solo queda el documento gráfico, o sea, las fotos que se hicieron en blanco y negro.
És sorprenent el mural que és a la façana de l'aeroport antic de Barcelona, la T2, que és de ceràmica, que va fer amb el seu amic Josep Llorenç Artigas.
Bueno, aunque Miró nunca perteneció a ningún partido, siempre se definió y ayudó a la izquierda, al mundo obrero, muchas cosas. Y esta actitud de sacar el arte a la calle fue un camino que emprendió otro artista también de izquierda, muy de izquierda. Este además era muy comunista y solidario también, que presentamos en esta finestra hace poco, Gemma, que hablamos de Fernández Ller, que fue quien aportó los murales, la técnica de cerámica, sus talleres y los colores que soportaban las inclemencias de la intemperie para poder que los cuadros no se afectaran. Y además ha hecho cuadros por todas partes y esto influyó mucho en Miró.
Miró trabajaba un taller a Gallifa, aquí al Montseny.
Sí, aquí en el Montseny había cientos de obras de cerámicas de Miró que hicieron en el taller del ceramista Joan Artigas, que en estos momentos es una fundación dedicada al ceramista, que también hacía algo de escultura, pero sobre todo hacía cerámicas muy bellas y era muy amigo de la infancia de Miró. Realizaron muchos murales juntos, una tradición ceramista que a la muerte de Artigas, Miró continuó trabajando con su hijo Joan Gardi Artigas. Y en la Galería Pierre Matisse de París presentaron en aquella época 232 obras de Miró, todas de cerámicas y esmaltes. Miró quizás sea el artista del que existen más obras murales de la historia del arte por todo el mundo. O sea, vas a aeropuertos de cualquier parte del mundo, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Bélgica, en Italia, y encuentras en muchos sitios donde hay un gran paso de público, encuentras muchas obras del Miró, incluso está en el suelo de las Ramblas, por ejemplo, de aquí, las Ramblas de las Flores, a Cataluña, en Barcelona, tenía un mural en el terra de Miró.
¿Qué va a pasar con la escultura de l'Escorxador Barcelona que va aixecar una cierta polémica?
En Barcelona, la ciudad donde nació Miró, a la que le regaló toda su colección de arte para su fundación, siempre se le ha mantenido como relegado. Y Miró toda su vida estaba bastante molesto con las autoridades de Barcelona, porque mientras era reconocido mundialmente, aquí se le mantenía a distancia y en duda, y nos ha pasado con muchos artistas que conocemos. Ramón Santamaría, el escritor, dijo que Cataluña había sido muy mala madre con sus mejores hijos. Bueno, en este caso, Miró, cuando le encargaron la escultura como réplica, pues realizó una escultura de 22 metros de alto sobre un lago artificial. Y la polémica, porque además la obra es muy polémica, y si la gente se fija, lo sabrá por qué, porque la escultura, que se llama Mujer y Pájaro, es tan figura que a la vez no la disfraza el nombre. La buena señora que representa Miró no es más que un falo masculino de 22 metros de altura, hecho con una cerámica en forma de sombrero y un pájaro encima. La escultura es magnífica, o sea que funciona de maravilla, es muy bonita, pero es lo que llamamos popularmente hacer una butifarra de 22 metros de altura. Genial, estuvo, yo miro, genial, porque la escultura todavía sorprende y hace sonreír a mucha gente.
Jorge Oteiza va fer el mateix a Madrid, oi?
Sí. Hizo una idea diferente, muy distinta, y antes que Miró la hizo, porque le encargaron una escultura y a sabienda de la política que se lleva en los últimos años los gobiernos desde Madrid, pues siempre se llevó bastante mal con los artistas, con gran parte de los artistas, ¿no? Oteiza en este caso hizo también otro corte de mangas, o sea, una butifarra, como se quiere llamar, pero popularmente, y se llama mandrelizar. Y también la gente, cuando sabe el significado, se sonríe porque averigua por las formas de qué se trata.
Antonio, ¿y ens oblidem de l'amor en aquest programa?
Ay, Gemma, esto es imposible. Sin amor no podemos vivir, no podemos estar. Todo lleva amor. Hasta una butifarra o un corte de manga, en este caso de los artistas que hemos hablado, es una ingenuidad llena de amor, ¿eh? Pero esta vez, en vez de utilizar a Joan Manuel Serrat, vamos a utilizar a Silvio Rodríguez, que es uno de los más brillantes autores cubanos, y canta una canción que a mí me gustaría cantar. Te amaré y después te amaré. Amic de Radio Punset, fins la propera setmana. I al meu costat, Gemma Pasqual, la única. Te amaré.
como único ser. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré.